Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Estamos tan gozosos de poder estar en la casa del Señor. Salimos de un servicio poderoso donde el Señor pues ha estado glorificando y pues cuando me estaba escapando me dieron un momentito, no te vayas, tenemos una palabra de Dios para ti. Y dije, ah, pues nos quedamos aquí, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Nos tardamos un poquito, pero gracias al Señor podemos estar aquí y queremos entrar a lo que llegamos en el día de hoy. Amén, si son tan amables, vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, el que no pueda encontrar el Apocalipsis, no busque por Génesis, no busque por, vamos a, voltea la Biblia y llegaste, ok, bien. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dame un momentito aquí que estoy poniendo la Biblia en español. Te adoramos, Rey. Bien. Versículo 8, lee al nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vayas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en el día de hoy tu palabra pueda fluir en esta casa con total libertad. Señor, queremos darte a ti el lugar. Señor, queremos darte a ti, Señor Jesús, la libertad, Señor, de hacer como tú quieras hacer en esta casa. Señor, te pedimos, mi Dios, que a medida que hablemos tu palabra, sean, Señor Jesús, las palabras que salga de mi boca pan al que tiene hambre, agua al que está sediento. Señor Jesús, que tu palabra en el día de hoy haga cirugía, Espíritu Santo, dentro de tu iglesia. Señor Jesús, que corte lo más profundo, que discierna, Dios mío, lo que no podemos discernir nosotros, Señor, como hombre. Señor, que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Qué bueno es poder estar aquí. Reciban salud de parte de mi familia, de parte de nuestra congregación. Damos gracias al Señor que pues tenemos la oportunidad de no solamente predicar en diferentes lugares, sino de igual manera poder ser pastor de una congregación. Anda conmigo Arturo, que es el tesorero de la iglesia. Hombre sabio, ando con el tesorero para que no. Me lo traje porque si chocamos de camino, pues entonces pues él tiene dinero para ayudarme, ¿verdad? Tú me puedes. O si no me lleva el policía, me saque de la cárcel. Verdaderamente que estamos viviendo en unos tiempos en donde creo que hay que recordar algunos de estos tópicos que quizás muchas veces como que ya no se hablan dentro de las congregaciones. Ya como que es algo raro escuchar sermones que nos hablan acerca de la venida de Cristo. Sermones que nos hablan de que Dios está buscando una iglesia que viva para Él y que ande en santidad y que son temas como que incomodan un poco, ¿no? Pero creo que Dios, la intención de Dios en estos tiempos es volver a despertar la iglesia de Él. La iglesia de Él. Por la gracia del Señor he podido pastorear los últimos 8 años. Y dentro de ese tiempo he pastoreado 2 iglesias. He pastoreado mi iglesia y he pastoreado su iglesia. En ese tiempo he aprendido que o pastoreo yo como yo pienso o pastoreo yo como la palabra dice. Dentro del tiempo que llevo en el ministerio he tenido que aprender algunas lecciones difíciles. Y es que tú puedes ministrarle a las personas y fuiste llamado a ministrarle a ellos. Eres llamado a ellos, pero no en convertirte a ellos. De que Dios te llama a ministrarle a ellos y darle a ellos la palabra que Él desea. He aprendido como predicador predicar mi mensaje, pero también he aprendido a predicar su mensaje. Porque yo puedo utilizar la misma Biblia y predicar mi mensaje. O puedo usar la palabra y utilizar la Biblia y predicar su mensaje. Y en ocasiones hay personas que entran y se van de nuestras congregaciones iguales. No porque la palabra dejó de tener poder, sino porque yo prediqué lo que yo quería y no lo que Él me mandó. Creo que en el día de hoy, la asignación que el Señor me ha dado es despertar una iglesia, despertar la iglesia de Esmirna que todavía considero que está funcionando en este tiempo. Quiero que tú entiendas que cuando el Señor habla de estas 7 iglesias, estas 7 cartas que fueron escritas, no es que solamente habían 7 iglesias. Si tú miras la ruta, si fueses tú un cartero y miras la ruta de las iglesias que fueron enviadas las cartas, aún la ruta donde es llevada las cartas enviadas, es como si fuese un círculo. Esta iglesia queda en este lado, esta iglesia queda acá. Y al parecer hicieron un círculo completo y terminan en la última iglesia. ¿Por qué es esto sencillo? Porque el Señor quería que tú entendieras que no es solamente a la iglesia de ese tiempo, sino a la iglesia de todos los tiempos. Esta carta no es solamente para los que vivieron en ese tiempo, sino la iglesia que vivirá en todos los tiempos. Ya mismo brincamos y hablamos en lengua, tranquilo, eso viene. Sucede que en ocasiones no nos damos de cuenta, no percatamos de que Dios es intencional. Todo lo que está escrito tiene una intención. Dios no comete errores. Dios sabe lo que dice, cuándo lo dice y el por qué lo dice. Y escribiéndole a esta segunda iglesia, primero le escribe a la iglesia de Éfeso y luego ahora le escribe a esta iglesia, le dice a la iglesia de Esmirna, le dice: oye, yo conozco tus obras. Para alguna gente eso como que los llena de gozo, a otros los llena de terror. O quizás puede simultáneamente tener un efecto en nosotros un poco distinto. Me encanta de la manera que el Señor se introduce. Escribe al ángel de la iglesia. El Señor le está hablando a un Juan en la isla de Patmos, el que conoce a Juan sabe que es conocido como el discípulo amado, el que se acostó en el pecho del maestro, el que conoció el latido del corazón de Cristo, el que ahora es llevado y Juan sufrió. Es solamente los cristianos de hoy día que no quieren sufrir. No miren a nadie, miren acá. Solamente los cristianos de ahora que dijeron, no, a mí me pintaron una foto de que si yo busco a Dios todo iba a estar bien. Los cristianos eran perseguidos. Y hoy día no queremos ser perseguidos. Me acuerdo estar en Filadelfia predicando y estoy en el lugar donde me estoy hospedando y ellos prendieron y me dijeron, ahí tienes el televisor, y ellos lo tenían en un canal y en verdad no ni me interesó ver el televisor, pero estoy comiendo y pues estoy viendo lo que tenían puesto y de repente es un documental de los cristianos en otro país siendo perseguidos. Y mientras estoy ahí comiendo, de repente comienzo a llorar. Y le decía a Dios, perdóname. Perdóname porque verdaderamente yo creía que era un siervo fiel. Pero mirando el tipo de fe que tienen estas personas, que literalmente le preguntan, ¿eres un cristiano? Y si tú dices que sí, te meten un tiro en la cabeza. Y los ponen en línea. Yo sé que todo el mundo está. Es domingo. Hoy todo el mundo es cristiano. Hoy todo el mundo está de fiesta. Pero sucede que me pongo a pensar, ¿qué haríamos nosotros estando en esa posición, si entra un hombre por esta puerta ahora mismo con un cañón y nos preguntan, ¿cuántos aquí son cristianos? Lo que me partió a mí el alma fue ver una madre que tiene a su hija de la mano, una niña, y le preguntan a la madre, ¿eres cristiana? ¿Sí o no? Y le dijeron, antes de que tú contestes, queremos que tú sepas lo que vamos a hacer. Si tú dices que sí, a ella la vamos a matar primero. Quizás tú tienes un hijo que estás dispuesto a sacrificarlo. Yo no. Pero esta madre con los ojos llenos de lágrimas, mira al hombre y le dice, soy cristiana. Y tiene que ver cómo matan a su hija delante de ella. Y luego la matan a ella. Mi corazón se me rompió y comenzaba a decirle, Dios, perdóname, porque amo a mis hijos más que a ti. Un pastor decirle eso. Yo sé que está todo el mundo listo para juzgar, pero ponte en esos zapatos. Aquí tenemos un hombre perseguido. Juan es perseguido por amar a Dios. A él lo meten. ¿Cuánto aquí le gusta freír comida? No me mientan porque somos latinos. Aquí todo el mundo fríe. No hay nada mejor que una chuletita frita, ¿verdad? Un pollo frito. Ay, Dios mío. Y yo no he comido desde ayer. Tengo una hambre. Pero ¿qué pasa cuando estás friendo y de repente como que te quema? Y hablas en lengua. Como que te salen unas lenguas ahí angelicales. Imagínate eso, pero en todo el cuerpo, que te metan dentro de aceite hirviendo. Aceite hirviendo y que te metan dentro de ese aceite. A Juan lo desnudaron, acuerdo a la tradición. No lo vas a encontrar en tu Biblia, pero dentro de la tradición histórica encuentran a un Juan desnudo y lo meten dentro de aceite hirviendo. Y cuando sacan a ese Juan de adentro de ese aceite, él salió declarando en nombre de Cristo. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este loco? No deja de hablar de Cristo, vamos a enviarlo a Patmos. Y en Patmos ahora él está pasando hambre, trabajando. ¿Tú sabes cuál era su trabajo? Romper piedra. con un pico en la mano, todo el día en el sol. Cuando tú dices la isla de Patmos y la gente dice, bueno, eso no está mal, está de vacaciones. No, de vacaciones no, él está trabajando, sufriendo por la causa de Cristo. Y lo peor de todo es que cuando él llega a Patmos, le arrancan los ojos y lo dejan ciego. Y si tú miras el primer capítulo del libro de Apocalipsis, te das de cuenta que Juan dice, yo oí y me volteé y yo vi. ¿Cómo tú viste si no tiene ojos? Ay, Dios mío. Hay algo de Dios que activa aún lo que no está. Él pudo ver en el espíritu, escuchar en el espíritu. El error pensó que el error más grande del diablo fue enviarte a Patmos. Él pensó que en ponerte en Patmos tú ibas a perder la visión. Lo que hizo fue que te puso en un lugar solitario. Te puso en un lugar donde nadie te habla. El único que te puede hablar ahí es Dios. Patmos no es el final. Patmos es el lugar donde tendrás la más grande revelación de Dios que has tenido en tu vida. Y el Señor se le introduce y le dice, oye, escribe a la iglesia Esmirna y dile el primero, el postrero, te da esta palabra. ¿Cuál es ese? El que estuvo muerto y se levantó de entre los muertos. Él es el que te da la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y dile, yo conozco tus obras. En los papás de nosotros cuando éramos jóvenes nos decían, I know what you did. And you're like, oh snap. How much do you really know though? Like, do you know like everything? Or what you think everything is? ¿Verdad? Como que, yo sé lo que tú hiciste. Y uno como que, lo dudo. Porque no estaría tan tranquilo. que Dios te diga, el que lo ve todo. Yo conozco tus obras. Wow. Yo sé quién tú eres, lo que haces cuando nadie te ve. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que borró Snapchat. Se fueron los amenes ahora. Yo conozco todo. Yo soy Dios. Yo soy el que conozco tus obras. Él es el que te habla y Él es el que te manda con este mensaje. Eso no es cosa fácil. Que Dios te hable así. Que le diga, yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. ¿Me permiten enseñar? Yo quiero hablarle lengua ya. Yo conozco tu tribulación. Y esta palabra tribulación aquí no es simplemente de que estás pasando por un mal rato. No, el Señor le está diciendo a la iglesia Esmirna, yo conozco lo que no puedes ni describir con palabras. Porque la palabra ahí, tribulación, no está hablando de que estás pasando por un mal día. No, la palabra tribulación ahí literalmente en el griego, en el original griego que cuando se escribió, está hablando de, es hablar de un castigo que hacían con las personas en aquel tiempo, donde le ponían una piedra bien grande sobre el pecho, una piedra pesada, y eso te aplastaba, literalmente te quitaba a ti el aliento. Tú estabas vivo y a medida que tú ibas soltando el aire, eso te iba aplastando más, y cada vez que tú soltabas aire te iba aplastando más. O sea, tú te morías sofocado, pero era por la presión de la piedra tan pesada que te habían puesto sobre el pecho. El Señor está diciendo, yo estoy viendo que el enemigo te está aplastando. Estoy viendo la tribulación de muchos de los cristianos que están viviendo en Esmirna. Están siendo torturados. Ellos eran torturados de esta manera solamente por decir, soy cristiano y le sirvo a Dios. Conozco tu tribulación. Sé que el diablo quiere quitarte el aliento. ¿Sabes por qué el diablo quiere quitarte el aliento? Porque cuando tú respiras, tú das vida. cuando tú respiras, tú das vida. ¿Sabes que si los humanos dejan de existir en esta tierra, se mueren las plantas? ¿Por qué? Porque lo que entra por nuestros pulmones es oxígeno. Pero ¿qué es lo que sale? Gracias por lo que estaban prestando atención en la escuela. Si tú dejas de respirar, eso es lo que necesitan las plantas para ellas vivir. O sea, dentro de tus pulmones Dios ha puesto lo que necesita otro para poder vivir. Es por eso que, Padre, tú no puedes dejar de orar. Porque cuando tú oras, estás respirando sobre tu casa, sobre tus hijos. Y, Madre, tú no puedes dejar de orar. Porque cuando tú oras, tú estás respirando vida sobre tus hijos. Mírate a alguien, dile: respira. Tell them: breathe, 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 breathe. You gotta breathe. Don't let the devil take your breath away. No permitas que el enemigo te quite a ti el aire. Tú necesitas Biblia, bien. Adán y Eva tuvieron dos hijos. El primero se llamaba Caín, el otro se llamaba Abel. Abel significa aliento. Caín mató a Abel porque el diablo lo que quiere quitar es el aliento. Pero cuando el diablo te quitó el aliento, el Señor le dio otro que se llama Caín, que se llama Set. Y Set significa el sustituto. O sea, perdí el aire y Dios me lo regresó. Hay personas en este lugar que han perdido el aire, han perdido ese aire profético, han perdido ese aire de poder profetizar sobre otro, ese aire de poder adorar. No todo el mundo es buen adorador. Hay adoradores que cantan pero no dan vida. Hay buenos predicadores que predican bien pero no dan vida. Yo quiero estar rodeado de gente que cuando yo estoy con ellos, yo siento como que revive lo que se está muriendo dentro de mí. If you can't bring me to life, I can't roll with you. I don't got time to walk with people who can't take me to where I know God has taken me. Yo no puedo andar con personas que no tienen la habilidad de traerme a vida. Si te llamaron y te dijeron: mira, tengo que hablarte algo. Oh, si lo que me tienes que hablar no trae vida, no me hable. Necesito gente que respire aire. Aire santo. Yo conozco tu tribulación y sé que el diablo te quiere quitar el aliento. Sé que el enemigo quiere quitarte el aire que tú tienes por dentro. Y te lo quiere quitar porque donde quiera que tú vas, Iglesia Esmirna, hay vida que está saliendo de ti. Conozco tu tribulación. El error más grande del diablo fue romper la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque Esmirna significa mirra. Y la mirra en la Biblia se utilizaba para dos cosas. ¿Cuántos quieren aprender? La mirra en la Biblia se utilizaba, número uno, cuando alguien estaba muerto y el olor de la muerte había llenado ese lugar, traían mirra porque la mirra quitaba el apeste a muerte. Ay, Dios mío. Tú eres esa mirra. Es por eso que hay gente que no se llevan contigo. Hay cierto ambiente donde tú te destacas. ¿Por qué? Porque estás en lugares muertos. Y donde quiera que tú te metas, con esa fragancia y esa gloria que tú cargas, eso cambia ambientes y eso cambia los lugares. Yo no sé si le estoy hablando a la iglesia correcta en el día de hoy. La iglesia Esmirna es una iglesia que fue llamada y diseñada para quitar ese olor a muerte. Tú eres la mirra de tu familia. Alguien en el día de hoy tiene que decirle: diablo, ese olor a muerte que ha habido, no habrá muerte en mi matrimonio, no habrá muerte en mis hijos, no habrá muerte en mi iglesia, no habrá muerte en mi ministerio, no habrá muerte sobre las damas, no habrá muerte sobre los caballeros, no habrá muerte sobre la juventud. Yo soy mirra y la mirra que Dios puso en mí, Dios mío, va a tapar ese olor a muerte que el diablo ha querido poner. Pero no solamente la mirra es utilizada para opacar el olor a muerte, sino que también era para crear medicina. Era una de las propiedades más importantes durante el tiempo de la Biblia para hacer medicina. O sea, hay personas que solamente tapan el olor, pero hay otros que previenen la muerte.
Yo creo que la iglesia es llamada a hacer las dos cosas: tapar el olor a muerte, pero también sanar al que se está muriendo. Y si nos concentramos más en ser medicina, no tenemos que estar opacando el olor a muerte. Si nos concentramos más en ser medicina, no tenemos que ser perfume. Porque Dios nos llamó a nosotros a sanar al que se está muriendo, no perfumar al muerto. Se fueron los amenes aquí. La iglesia de hoy día lo que está haciendo es perfumando al muerto. Ay, Dios mío. Es por eso que ven cómo está. No importa, no tienes que cambiar. Sigue así como está, perfumando al muerto. Pero Dios está llamando a la iglesia a algo mayor, a algo más grande. No a perfumar al muerto, sino sanar lo que se está muriendo. Alguien me está mirando como que avanza, muchacho, que yo tengo hambre. Conozco tus obras, pero también yo conozco tu tribulación. Y no solamente conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. ¿Y por qué eran pobres? ¿El lugar era pobre? No. Eran pobres porque ellos tenían dos opciones: decir, soy cristiano y perder todo, o adorar al César y tener un certificado que les daba a ellos la habilidad de poder ir al lugar de mercado y poder comprar. O sea, ellos estaban buscando todos los medios posibles para poder hacer de que la iglesia Esmirna dejara de servirle a Dios de la manera que lo estaban haciendo tan radicalmente. Ellos lo que estaban buscando eran personas que se doblegaran al César y que hicieran todo lo que el César les mandaba hacer. Termina la historia diciendo de que el que no adoraba al César no tenía acceso al mercado. Y como no tenían acceso al mercado, muchas familias morían. Muchos niños morían. ¿Por qué? No tenían alimento alguno. Pero aún bajo esa presión, Esmirna decía: le vamos a seguir sirviendo al Señor. Vamos a seguir adorando al Dios que nos trajo hasta aquí, porque el Dios que le servimos no nos va a abandonar ahora. Si Él nos trajo hasta acá, Él nos trajo hasta aquí y murió por nosotros. Si Él murió, es para que nosotros también muramos por Él. Vivimos en un cristianismo cómodo, un cristianismo que no tiene un costo, algo que no nos insta a hacer mucho esfuerzo. Y por esa razón ya no vemos manifestaciones de Dios como en una ocasión quizás se veían dentro de las iglesias. Yo no sé de ustedes, pero yo no me llevo bien en ambientes donde ya no hay manifestación de Dios. Donde ya no hay milagros sucediendo, donde ya la gente entran y se van de la misma manera. Mi hermano, yo no sé, yo lo digo en mi iglesia, yo, mira, el día que aquí se vaya la adoración, yo también me voy, porque yo no puedo estar alrededor de muertos. Yo no sé, el cristianismo de hoy ha silenciado, ha dejado muchas personas en silencio, ha dejado muchas personas incapacitadas espiritualmente. Porque el cristianismo de hoy es: Dios te lo da todo y te lo pone todo en la mano. El siéntate ahí, Dios te va a servir. El cristianismo de hoy no es uno que nos llama a sufrir, sino nos hace correr del sufrimiento. La invitación cristiana hoy día es: ven que Él lo va a hacer todo mejor. No ven el problema, que estamos creando nosotros mismos. Ven, Él va a arreglar la situación. Pero la Biblia a mí me dice: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cuál de los dos está correcto? El que muchos predican o el que la palabra habla. Esto es sufrido. Esto nos va a costar. Pero el que ha estado en esto sabe que vale la pena. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena el costo. El pastor de esta iglesia muere a los 86 años. ¿Sabe cómo él murió? En un palo. Lo amarraron en el Coliseo en Roma y le pegaron fuego. El pastor de la iglesia Esmirna. Cuando él lo van a buscar en la casa, los soldados romanos, cuando entran, le preguntaron a él: por favor, doblégate al César. No tienes que morir. Eres una persona que ha hecho tanto bien. Lo están tratando de convencer. El viejito solamente les dice a ellos: si me pueden dar por lo menos unos 5 minutitos, por favor. Y le dijeron: por supuesto. No querían maltratar a este anciano. No querían matar a este anciano. Y este anciano se encerró dentro del cuarto y comenzó a gritar al cielo. Y estaba orando por los mismos romanos que estaban a punto de matarlo. Y le decía: Dios, perdónalos. Dios, sálvalos. Dios, ayúdalos. Y ellos, escuchando a este anciano orando y pidiéndole a Dios por su vida, no por la de él, por la vida de ellos. My God. El anciano entra dentro del carro romano. Y de camino ellos tratan todavía de convencerlo. No tienes que morir así. Hay esperanza para ti. Y al anciano se lo llevan. Y cuando llegan al Coliseo, lo amarran a ese palo donde están a punto de encender su cuerpo en fuego. Y cuando ellos prenden el fuego, un viento comienza a soplar. Y cuando las llamas se acercaban al cuerpo de este anciano, el viento soplaba. Y cuando venía el fuego y se acercaba, el viento soplaba de nuevo. Y uno de los soldados romanos se molestó tanto que sacó la espada y le metió la espada en el corazón del viejo. Y él muere al instante. Entonces el viento dejó de soplar y su cuerpo fue consumido. Yo sé que no es la historia con el final feliz que tú quieres, pero el que no ve a Dios en esa historia está más ciego que Bartimeo y está más perdido que Adán en el día de las madres. Necesitas ver a Dios en toda su grandeza, aún dentro de historias que parecen ser que Dios no está, allí tú lo ves. Estas son cosas que tú no vas a encontrar en tu Biblia, porque si la encuentras en tu Biblia no lo crees, pero la encuentras dentro de la historia. History would teach this. And especially for our youth, man, we believe everything except what's in the Bible. So there's a lot of stuff that didn't make it into the Bible, but you'll find it in history books. Y esta es una de esas cosas que encontramos. Una de estas historias que encontramos acerca de este hombre. Que el Señor le está diciendo: Esmirna, yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que te quieres rendir. Y conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser y no son. Yo lo conozco todo. Conozco las intenciones de los corazones. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en cárcel. Yo pensé que la carta se iba como que poner un poco mejor. Yo pensé que la carta iba a aparecer los mensajes de hoy día. No te preocupes, el gigante va a caer. Y todo el mundo va. Los muros caen. Y todo el mundo gritando. Pero ¿qué si Dios te dice? El muro no va a caer. Y el gigante tampoco. Y él va a seguir gritándote. Y va a seguir amenazándote. Y esa enfermedad que tú me estás pidiendo que te sane, no te la voy a sanar. Vas a tener que vivir con eso toda la vida. Pero yo voy a asegurarme que tú no vivas con la enfermedad, sino más bien que la enfermedad tenga que vivir contigo. Eso no es para todo el mundo. Alguien está diciendo: ¿quién envió a este predicador más mata fe? Yo no vine a matarte la fe. Yo no vine a decirte que las cosas no van a mejorar. Yo vine a decirte lo que la palabra habla. La verdad es que sí, para algunos el muro se cae, pero no para todos. Para algunos el gigante muere, pero no para todos. Para algunos el foso de los leones, el diablo le cierra la boca al león, pero no a todos. No todos van a salir de esta. Pero todos verán a Dios en esta. En los que estás viviendo, verás a Dios. Hay personas que dicen: fíjate, estoy como que entendiendo un poco. Mi situación económica no ha cambiado, pero fíjate, ha mejorado. ¿Cómo tiene lógica eso? Fíjate, todavía tengo la enfermedad, pero ya no siento el dolor. Ya no tengo los síntomas de antes. Veo a Dios en lo que estoy atravesando. El diablo echará a algunos de vosotros en cárceles por 10 días. Me encanta ese detalle. No es que literalmente iban a estar 10 días dentro de una cárcel. Lo que el Señor está diciendo es: hay un tiempo determinado para lo que tú estás viviendo. Hay un tiempo determinado para lo que estás atravesando. O sea, no te vas a quedar siempre en la cárcel. No vas a quedarte siempre encadenado. No vas a quedarte siempre en esa situación. Le ha puesto una fecha de expiración a lo que estás atravesando. Mírate a alguien, dile: esto tiene fecha de expiración. Estas lágrimas tienen fecha de expiración. No siempre voy a llorar. Estarán ahí por 10 días, pero después de esos 10 días yo vengo. Voy a librarte. Le servimos a un Dios que nos libra. Muchos de los que estamos aquí hemos visto a un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios de oportunidades. Un Dios, es más, la palabra oportunidad queda corta a lo que Dios te ha dado a ti. Oportunidades multiplicadas por 1,000,000. Lo hemos visto. Empezando con este que está aquí. Y Dios está diciendo: estarás 10 días dentro de esa cárcel. 10 días en esa prueba. Pero cuando yo digo que se acabó, no hay diablo que te aguante allí. Cuando yo digo se acabó, no hay enemigo que te pueda detener. Cuando yo digo basta ya, es basta ya. Pregúntale al faraón que quiso oprimir al pueblo, pero cuando Dios le dijo suéltalo, los tuvo que soltar. Pregúntale al pez de Jonás, que cuando tuvo a Jonás, el Señor le dijo vomítalo y lo tuvo que vomitar. Yo vengo a decirte en el día de hoy que lo todo tiene una fecha de expiración. Todo tiene una fecha de expiración. Y quizás tú la veas en tu vida, en los próximos días, en las próximas horas. Quizás otros esperarán mucho más tiempo. Pero de que tus ojos lo verán, lo verán. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho alguna cosa, Él lo hace. Pero Él dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Yo no sé si todavía se canta esa. Sé fiel hasta la muerte. No sé si todavía me quedan gente de la vieja escuela. Y yo te daré, ahora nadie es viejo, la corona. Sé fiel. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Él dijo, y yo te daré la corona. Una corona que el diablo jamás podrá quitarte. Cuando yo te doy corona, no hay enemigo que te la tumbe de la cabeza. Es por eso que yo no me explico cómo es posible que hayan tantos cristianos caminando cabizbajo. Oye, alza tu cabeza para que no caiga esa corona de tu cabeza. Alza tu cabeza. Dios ha puesto una corona sobre tu cabeza. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de un rey y una hija del rey. Camina como que tú sabes que eres reina, como que eres rey, como que Dios te llamó, como que Dios te puso una corona en la cabeza. Sé fiel hasta la muerte. No es hasta que te canse, hasta la muerte. Al que venciere, yo le daré la corona. Al que venciere. Yo no sé si estoy en una iglesia de vencedores. Aquí hay personas que han vencido un pasado traumático. Aquí hay personas que han vencido abusos. Aquí hay personas que han vencido adicciones. Aquí hay personas que han vencido situaciones donde otros hubieran perdido la mente. Ellos están aquí porque son vencedores. Vencedores de la vida. Dios te dice, tú has vivido. Oye, si no te mató eso es porque te tengo una corona. Si no te mató esa situación es porque te tengo algo reservado. Lo que viviste fue lo que te validó para recibir la corona. Ay, Dios mío. El diablo te hizo el favor en tirarte en la cárcel, porque ahora cuando yo te saco, yo te doy la corona. Sé fiel hasta la muerte. Me acuerdo años atrás. Al principio del pastorado, yo estaba en un servicio donde hasta yo me quería ir, siendo el pastor. Eso no lo testifica a todos los pastores, pero hay servicios donde hasta nosotros nos queremos ir también. Ustedes dicen, wow, estoy loco por irme, y nosotros también estamos diciendo, fíjate, yo también. Un culto pesado. Cuando te digo pesado, pesado, pesado. No se movía nada. Y yo estaba loco por irme. Y de repente una hermana me dice, pastor, ¿me permite entonar una alabanza? Y yo dije, amén. Pero en la mente yo estaba diciendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? What's the worst that can happen? It's already dead. Y ella tomó el micrófono y comenzó a cantar. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca. Y de repente ese culto muerto y apagado, se ha metido una clase de presencia. Porque ella ese día dijo, yo quiero cantar esta alabanza porque he estado sufriendo mucho últimamente. Y esta alabanza siempre me trae paz. En medio de la tribulación, lo que yo no entendía y lo que no esperaba era que de esta mujer comenzara a salir un perfume que llenara toda la casa. Es que se me olvidó que esa señora que estaba ahí no era cualquier persona. Ella era parte de la iglesia Esmirna. Ella era una persona que cuando el diablo la oprimía, ahí es donde salía lo mejor de ella. Yo sé que hay personas aquí que pueden testificar. Pastor, fíjate, ahora que tú dices eso, es verdad. Mi mejor oración es la he orado bajo presión. Mi mejor es alabanza, la he cantado cuando estoy bajo presión. Cuando la presión está, es cuando de repente se me activa. Y ella seguía cantando. Y mientras ella cantaba, el poder de Dios se movía dentro de la iglesia. Y todo el mundo comenzó a gritar. Y todos comenzaron a adorar. Y lo que parecía un cementerio se convirtió en una fiesta viva. Nosotros nuevamente como iglesia, como la iglesia de Jesucristo de este tiempo, necesitamos como nunca antes volver a avivar ese fuego, volver a avivar esa pasión. Oye, ¿cuándo fue la última vez que te diste una danzadita de esa donde el próximo día te dolía el cuerpo? ¿O eso le pasa a los viejos nada más? Oye, yo me acuerdo cuando yo estaba, yo me acuerdo hasta los jóvenes quejarse. Yo dancé tanto que el cuello me duele. Oye, ¿cuándo fue la última vez que te sacudiste en el espíritu de verdad? Que te diste una corredita por toda la iglesia. Que llegaste en taco y los tiraste al lado. Hello. ¿Cuándo fue la última vez que te maquillaste y te pusiste bien linda y saliste bien fea? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te quitó el filtro? Se fueron los amenes. Que vuelva eso, mi hermano. Hace falta un avivamiento en la iglesia de este tiempo. Hace falta que Dios vuelva a despertar esos huesos secos dentro de la congregación. Necesitamos en este tiempo que la iglesia vuelva con intensidad a clamar y hacerle guerra al diablo. Que vuelva la iglesia vencedora. Y el Señor dice: oye, si tú vences, te doy la corona. Y no solamente te doy la corona, yo me voy a asegurar que no sufran la segunda muerte. ¿Qué segunda muerte? Hay algo peor que se aproxima. Tú piensas que la muerte de tu cuerpo es el final. No, hay algo aún más. Estas son las cosas que nosotros tenemos que hablarlas. Tenemos que enseñarlas. No es meterle terror a las personas, porque nadie le sirve a Dios por terror. Le sirve porque lo ama. Una persona que te ama porque pues te tiene miedo y te tiene que amar, eso no es amor. Pero sí tenemos que volver a temer a Jehová. Para aquellos que me han escuchado predicar un montón de veces, dicen: oye, ¿qué le pasó a Kenny? Es que se puso bien pastoral. Lo que ha sucedido es que hemos llegado a un punto donde yo digo: Dios, yo no quiero entretener a la gente. Yo no le quiero decir lo que ellos quieren. Dame la palabra para tu pueblo. Y el Señor, si el Señor dice, dile que son la iglesia Esmirna, pues le diré: son la iglesia Esmirna. Y yo no conozco esta iglesia. Es mi primera vez que yo entro acá. Pero aquí hay muchas personas sufridas. Muchas personas que han atravesado por opresión espiritual. Muchas personas aquí que el enemigo le ha querido quitar el aliento. Le ha querido quitar la esencia. ¿Qué es el aire en el pulmón si no es la esencia de Dios mismo dentro del hombre? Querido quitarle el aliento. Cuando tú entras a una iglesia y tú no ves movimiento, es una iglesia bajo presión. Es una iglesia que el enemigo le quiere quitar el aire. Pero esta congregación verá un tiempo set. Por cada persona que ha perdido el aliento, Dios se lo va a devolver. Por cada persona que ha perdido la pasión, Dios se la devuelve. Por cada persona que se le ha ido el fuego, Dios se lo va a devolver. Porque Dios no ha acabado lo que ha comenzado con la congregación. Llegará un tiempo. Llegará un tiempo. Donde esa silla que a ti te gusta no va a poder sentarte ahí porque otro lo va a llenar. No tú veas como pastor a la gente que le gusta un asiento asignado. Muévelo de vez en cuando para que no se acomoden mucho. Porque viene una visita y se sienta ahí, entonces los miran mal. Ese asiento es mío, no. Dios no ha terminado con la iglesia de él. Dios no ha terminado con su pueblo. Somos el cuerpo. Y si somos el cuerpo, tenemos sus manos. Y si tenemos sus manos, vamos a orar para que sean sanados las personas. Y si tenemos sus manos, vamos a utilizarla para servir. Somos su iglesia. Somos su cuerpo. Si somos su cuerpo, tenemos su corazón. Y si tenemos su corazón, tenemos que amar. Amar a los que nos caen pesado también. Amarlos. Escríbele al ángel de la iglesia y dile. Y es lo que Dios le ha hablado a esta iglesia. Ustedes son Esmirna. Oprimidos, pero hay un olor saliendo de aquí. Oprimidos, pero hay un olor de gloria. ¿Sabes cuántas personas han llegado aquí? Ni por invitación, es que se olió por ahí que algo está pasando aquí. No porque lo vieron en Facebook, es porque alguien habló y el olor de lo que Dios está haciendo en este ministerio se está regando por todo el lado. Son Esmirna. Tienen corona, tienen identidad, tienen llamado, tienen propósito. Ahora más que nunca la iglesia necesita unirse. Puesto de pies en esta hora. Y solamente quiero tirarle esto. Todo pastor necesita hombres que trabajen con él. Hombres. La iglesia se compone mayormente de damas. Y hay cosas que las damas lo hacen, pero hay cosas que los hombres necesitan hacer. Y Dios está llamando a los hombres de este tiempo a tomar su lugar en el ministerio. Dios está llamando a los varones a que se pongan de pies. Y que le den la mano y que apoyen a su pastor. Muchos pastores están solos trabajando. Dios está llamando a los varones. Take your place in the kingdom. No hay nada más lindo que ver caballeros en la presencia del Señor. Hombres en la presencia del Señor. Una cosa es escuchar a una dama adorar, pero cuando un caballero adora. Una cosa es ver una dama llorando en la presencia de Dios, pero no sé, hay algo que cuando el hombre está llorando en la presencia de Dios, como que conmueve. Dios necesita hombres como Juan, que no le importa ser vulnerable, sino acostarse en el pecho del maestro. Digan lo que quieran decir de mí, yo quiero conocer al maestro. Ese es el hombre que Dios está buscando. Padre, he predicado tu palabra. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque yo sé que tu palabra no regresa tras vacía. Yo sé que tu palabra es el efecto por la cual es enviada. Y yo te pido en esta hora, Dios, completa la obra que has comenzado a hacer. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora quiero abrirle el altar. Primero a esa visita que está aquí, que dice: sabes que yo he estado corriendo mucho tiempo de Dios y hoy yo quiero rendirme a Él. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Yo necesito darle mi corazón a Dios, rendirme a Él por completo. Si hay alguna visita entre nosotros que hoy dice: sabes que yo quiero ese Dios que tú predicas y yo quiero que Dios haga la obra en mí, hoy el altar queda abierto para ti. O si habrá alguna persona en esta casa en el día de hoy que se sienta oprimido o oprimida y dice: siento que pierdo el aire, siento que ya no soy la misma persona que antes era, y necesito volver a eso. Quiero volver a ser perfume y ser medicina. Yo quiero ser esa persona que yo sé que Dios me llamó a ser. Sé que tengo un potencial por dentro para poder bendecir. Hoy el altar está abierto para usted. A la gloria, a su nombre sea la gloria. Yo le doy gracias a ustedes, gracias por escucharnos, por su paciencia. Les pido que sigan orando por nosotros, oren mucho por la iglesia, amén, Paul's Church, oren mucho por lo que Dios está haciendo allá, y es muy bonito ver que Dios está aún obrando, amén. Y está levantando iglesias que tienen hambre de más. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que tiene hambre de más. Amén. Así que oren por nosotros por ustedes. Les damos las gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y entregamos, amén, los micrófonos en esta hora, amén, al pastor. Amén. A su nombre. Dios les bendiga, iglesia.
Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra? Amén. Gloria a Dios. A veces las palabras, cuando son así, no hay mucho amén, ¿sabe? Pero para estos tiempos se necesitan cristianos fuertes, hermano. Fuertes. Que a pesar de que estén atravesando por algún tipo de dificultad, sigan firmes sirviendo a Dios, convencido de que están sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana Luz, que estuvo de vacaciones. Aleluya, por estar con nosotros otra vez. Dios bendiga. Aleluya. Tenemos almuerzo y también tenemos que planificar el culto que vamos a hacer en Galegos. Así que vamos a ir, todavía tenemos una lista muy grande de algunas cosas que nos faltan. Pero mientras vamos a ir almorzando, vamos a pasar por las mesas. Ya hay algunos que nos dijeron que iban a traer, otros se quedaron para este domingo. Le vamos a decir las cosas que nos faltan. Y el que quiera aportar, pues lo puede hacer. Muchos han aportado jugo, agua, papitas, pizza, porque vamos a hacer una actividad muy bonita. Yo espero que toda la iglesia esté ahí. Toda la iglesia. Temprano tenemos que salir a evangelizar. Amén. Y también a arreglar las sillas, arreglar las carpas, todas esas cosas. Así que necesitamos su colaboración temprano en la mañana. Hermano, no se quede dormido, porque yo voy a llegar a su casa si usted se quedó dormido. Y que no, que se me olvidó. Yo voy a ir y le voy a tocar. Usted dijo que iba a estar aquí. Amén. Así que a las 10 de la mañana todo instalando, 9 de la mañana todo instalando. Yo estoy viendo todo lo que está diciendo, amén. Y el que se está quedando callado también. Así que temprano, amén. Aleluya. Le damos las gracias al pastor Kenny por esa palabra. Me siento como me estoy bendiciendo a mí mismo cuando digo, Dios bendiga al pastor Kenny. Amén. Gloria a Dios. Pero nos gozamos bastante. Espero que se repita la visita también. Amén.